El país en una radio. Estás en Aire de Cerveza por Nacional. Programa conducido por Diego Bondarzuk.
Segundo bloque, segundo corte, aquí en Aire de Cerveza, desde LRA 57, Radio Nacional El Bolsón, desde LRA 11, Radio Nacional Comodoro Rivadavia. Mi nombre es Diego Bondarzuk, soy productor cervecero aquí de la Comarca Andina, más principalmente del Hoyo, en la provincia de Chubut. El agradecimiento a todos y a todas que nos están acompañando. Y continuamos con nuestra nota con el señor Jorge Lascano de Barricas Finisterre. Qué loco, ¿no? Entonces, sí, ahí entonces ya entiendo este contraste y esta forma de poder trabajar de forma tan ambigua, en donde vos decís que casualmente los enólogos, y sí, tienen que tener esa rectitud, esa forma clara y prácticamente, por decirlo de una manera, ancestral de trabajar, porque es la forma de trascender en el tiempo y cada vez tener una mejora en el producto, ¿no? Y a su vez, por otro lado, el área de la cerveza artesanal, en donde se buscan distintos perfiles, se buscan que trabajen bacterias en determinada instancia y después obtener los beneficios de la madera en la birra, ¿no? Contame un poco eso, el tema de qué beneficios se obtienen con la cerveza, con algún tipo de tostado en particular u otro, o con algún tipo de barrica. Yo a veces veo que siempre están estas dos aristas, lo que es el roble americano, el roble francés. ¿Qué diferencias hay entre estos dos tipos de roble, Jorge?
Bueno, vamos a empezar hablando un poquitito del roble de origen francés y americano. ¿Por qué el roble francés y por qué el roble americano? Yo estuve en una charla una vez con un conocido del tema de barricas en AEB, que venía a presentar. Nosotros en AEB tenemos la venta de las barricas de tonelería Murúa y Canadel, 0 kilómetros, o sea, barricas nuevas. Y venía la persona indicada para dar una charla de barricas. Bueno, y nos cuenta por qué el roble francés. Napoleón, en su momento, por el tema de las conquistas y las guerras, manda a plantar árboles de roble, ¿sí?, para tener para la construcción de barcos. Pero manda a plantar a mansalva esa cantidad de roble. Entonces, después de años, ¿sí?, bueno, hasta el día de hoy nos seguimos alimentando de roble que se plantó en esa época. Estamos hablando de que vos, una vez que plantás el roble, tenés que esperar entre 120 y 140 años para poder talarlo y poder armar una barrica.
120 sí. Años desde que se planta un roble hasta que se puede, por decir una manera, voltear el árbol para poder extraer la madera para hacer una barrica. Es una locura, es una inversión recontra a largo plazo.
Así como lo escuchás. Por eso, por ahí, esto de tonelería sustentable sigue siendo una excelente alternativa por el tema más que todo de la deforestación y demás. Pero bueno, para no nos vamos a ir del tema.
Dale. Perdón, pero pasa que me impactó, porque estás diciendo, por ejemplo, una familia de toneleros están plantando hoy un árbol, una madera, que recién, quizás, no sé si la próxima, sino la segunda o tercera generación va a cosechar. Es una locura.
Es peor, yo por ahí cuando veo la etiqueta de whisky que dicen 12 años, yo digo, mierda, hay que esperar tanto tiempo para obtener o poder probar una añada de whisky, y acá es multiplicado por 10, es tremendo, pero sí, son 120 a 140 años.
Wow.
El manejo también está bueno, porque vos tenés que tratar de obtener árboles altos, sí, lo más alto posible, con la menor cantidad de ramas posible hacia los costados.
Mirá.
Entonces lo que se intenta es que haya mucha competencia entre los árboles, sí, cosa de que al buscar el sol crezcan lo más alto posible. Y bueno, nada, con el tema del agua, por ejemplo, no es bueno ni mucha agua ni poca agua. O sea, poca agua se secan, mucha agua se pudren y se caen solos. Es todo un tema, digamos, el de los bosques de roble. Hablando del roble americano, es una alternativa más económica, ya que por alguna cuestión propia del árbol del americano al francés, se puede aprovechar hasta el doble de la madera del americano. Por eso, por ahí es un poco más barato. En el tema de diferencias entre el roble americano y el roble francés tiene un poro, la madera, mucho más finito, mucho más chiquitito. Entonces, el vino penetra mucho más despacio, ¿sí?, en el tiempo, que en el roble americano. Por eso se habla por ahí de que el roble americano da una sesión mucho más rápida, ¿sí?, de los compuestos y de los taninos.
Mirá.
Que del roble francés. El roble francés, al tener un porito más chiquitito, a la bebida, al vino o a la cerveza, le cuesta mucho más ingresar en ese poro y obtener esos taninos, enriquecerse en esos taninos.
Hablando mal y pronto, por ejemplo, en una barrica de roble francés, para obtener el mismo resultado, capaz que un vino, una cerveza o lo que quiera se quiera madurar allí, capaz que le lleva un año, y en una barrica de roble americano lo podemos obtener en 6 meses, por decir una comparativa, así simple.
Exacto, sí. Ahí juega mucho el poro y obviamente juega mucho el tema del tostado.
Claro.
El tostado se descubrió porque ellos al tener que secar después la madera, yo te decía que la mojaban,
sí.
¿Sí? Para poder hacerlas maleables.
Claro, para que pueda tomar esa curva que tiene, amoldarse a las duelas y demás.
Totalmente, para eso se tenían que mojar, pero después la madera se seca, y con esos secados que se hacían con fuego, se dieron cuenta de que los tostados también aportaban complejidad, ¿sí? No era solamente la barrica como un medio de transporte, sino que ya se utilizaba la barrica como para guarda y afinamiento del vino, la cerveza, el whisky. Entonces por ahí sí hablamos ya de tostados suaves, tostados medios, tostados fuertes, los tostados piel de caimán o carbonizados para el whisky, juegan un papel importantísimo en el producto final. Por ahí un tostado medio o un tostado suave, los aromas y los compuestos torrefactos que se pueden llegar a sentir en la bebida final son mucho menores que de un tostado fuerte o un tostado obviamente carbón.
Bien, se entiende perfectamente. Pero en estos tostados suaves o medios, ¿qué es el perfil que se busca? ¿Se busca casualmente no tener esa astringencia a lo quemado, por decir una manera, ese aporte capaz que más terroso?
Terroso, a tabaco, a humo, que muchas veces son buscados, y otras veces por ahí en vinos o cervezas, por ahí buscas más complejidad de vainilla, chocolate, más algo más dulce, más suave. Bueno, en eso entra en juego el tostado. En un tostado suave, un tostado medio, por ahí vamos a encontrar mucha vainilla, mucho coco, un poco de chocolate en un tostado medio. Y ya en un tostado medio plus o un tostado fuerte, sí, ya nos vamos un poco más al tabaco, un retrogusto que queda luego de tomar, un poco más largo, intenso, en ahumados. Pero bueno, hay tostados para todos, para todos los gustos.
Qué grande, Jorge, escúchame. Y ahora con todo este tema de la movida de los destilados, por ejemplo, a mí me acaban de entregar un pequeño destilador con el cual voy a arrancar a probar cuestiones que tienen que ver con el gin, quizás algún brandy o algo por el estilo. A mí me gusta mucho, haciendo un paréntesis, esto de que cada vez aparezcan más, no solamente destilados, cerveza, vino. Bueno, el vino, somos un país en el mundo que marca trascendencia por ello, pero cada vez más en cuanto a las bebidas, empezar a producir estas cosas de calidad acá y no tener que importarlas, ¿no? Es maravilloso eso.
Excelente, sí, exactamente. Aprender sobre el destilado es algo que nosotros lo podemos hacer acá, no tenemos nada que envidiar afuera, nos llevan años luz, pero siempre se empieza por algo. Los gin que se están produciendo hoy en día en Argentina, tanto acá en Mendoza como en Buenos Aires, Córdoba, bueno, hoy en día hay en todos lados, es algo espectacular. No necesitamos importar para nada gin de afuera.
Bueno, nosotros acá tenemos aquí en la comarca, más precisamente en la zona de Golondrinas, en Lago Puelo, una destilería llamada La Lazana, que ellos se dedican a hacer whisky de alta gama. Son una familia que se dedican a hacer esto. Y Néstor Serenelli, su esposa, se recibió en la Universidad de Escocia como Master in Brew and Distillery. Y el producto que sacan de acá gana medallas de oro en Escocia. Es una cosa de loco, viejo. Entonces, viste, decís, wow, cuánta materia gris que hay acá y cuántas ganas de poder hacer un producto de tan buena calidad como vos decís, jeans que se están haciendo aquí en la Argentina, que ganan en lugares donde el jean es ancestral, ¿no?
Sí, totalmente. Donde competimos con años de experiencia, o sea, y salimos a ganar premios, digamos, con un muy poco tiempo, digamos, de desarrollo, es tremendo. El argentino, la verdad, que es un ser especial.
Nos tomamos otro recreo musical. Y en este caso nos vamos a escuchar un clásico del country, Take Me Home Country Roads, de los Southern Raised. Que lo disfruten. Continuamos nuestra nota con Jorge de Barricas Finisterre. Che, Jorge, y ya para ir redondeando un poquito y no quitarte mucho más tiempo, el tema de las barricas, ustedes también hacen el tema de los tostados, ustedes también hacen ese trabajo de decir, no solamente la sustentabilidad de la barrica en el sentido de decir este cepillado que ustedes hacen, que dejan la madera virgen expuesta nuevamente, sino que también se encargan ustedes mismos de hacer ese tostado de acuerdo a la necesidad del cliente.
Exactamente. Nosotros, luego de cepillar la barrica, inmediatamente se sacan manualmente, como yo te decía, todas las ampollas, se pasa al tostador, se hace un tostado a fuego directo, se van controlando las temperaturas con un termómetro láser y vamos viendo y jugando con el tema de los tostados. ¿En qué punto hay que tener, o nosotros, dónde vemos el punto crítico? Es en la hidratación. De nuestra tonelería no sale una sola barrica si la barrica no cumplió la prueba de la gota. La prueba de la gota simplemente es llenar la barrica con agua, una vez tostada, lista, terminada, y ver que no pierda. Una vez que la barrica no pierde, recién ahí nosotros vaciamos, quemamos una mecha y enviamos. Otro punto donde nos diferenciamos nosotros es en el uso del ozono. No sé si han escuchado hablar por ahí del ozono.
Sí.
El ozono básicamente son 3 átomos de oxígeno, ¿sí? Es una molécula que está presente en el medio cuando llueve, sentimos ese olor a ozono.
Tal cual.
Y el ozono es totalmente oxidante. Nosotros en el depósito tenemos una máquina ozonizadora en donde podemos disolver el ozono en el agua, ¿sí? Hidratar la barrica y a la vez desinfectar. Nosotros tenemos una medida que ya a una parte por millón de ozono, 1 miligramo por litro, ya es totalmente bactericida, ¿sí? Descontaminante. Nosotros la concentración del ozono la llevamos a 4 partes por millón.
Wow. Multiplicamos
1 por 4. De esa manera nosotros nos aseguramos de que eliminamos cualquier microorganismo patógeno, virus, bacteria, hongo, esporas, etcétera.
Y sin dejar ningún tipo de utilización de químico extraño ni nada por el estilo.
Exactamente. El ozono termina su acción y se vuelve a descomponer en oxígeno, o sea, es totalmente natural, vuelve a su estado natural, respeta el medio ambiente, elimina malos olores que pueden provenir como el etanal, olores a reducidos, de ácidos sulfídricos. Es la herramienta por ahí nuestra en donde nos destacamos.
Que es un valor realmente muy importante lo que estás diciendo, porque el hecho de que no se utilice ningún tipo de químico hace a la inocuidad de la madera y de la integridad, que queda realmente sin ningún tipo de aporte negativo a la bebida que vaya a estar dentro próximamente, ¿no?
Correcto, sí. Para el uso después en el año, por ahí el cervecero, hay cerveceros que en la fábrica tienen vaporizadora, tienen manera de limpiarla, y hay cerveceros que tienen un rack metálico que se lo hicieron ellos soldando, nos compraron una barrica a nosotros, y bueno, nosotros después hacemos un acompañamiento a la lejanía, ¿sí? De cómo ir hidratando la barrica, si la va a usar o si la va a desocupar, cómo desocuparla, limpiarla ese mismo día, no correr el riesgo y no cometer el error de dejarla con agua y metabisulfito desde ahí hasta que la vuelva a usar, porque el agua con metabisulfito al pH del agua se termina pudriendo, y una vez que se pudre el agua adentro de la barrica,
fuiste.
No hay tratamiento que la recupere.
A pelarla de vuelta.
Exactamente, sí. Lo que hay que hacer es, se termina de vaciar la barrica con el producto, con la cerveza, inmediatamente se lava, se limpia. Hay que tener en cuenta 2 conceptos, el de limpieza y el de desinfección, ¿sí? La limpieza es lo primero que vamos a hacer para sacar todo el resto de materia orgánica que tengamos en el interior, ¿sí? En el caso de la cerveza hay muchas proteínas. Bueno, todas esas proteínas, arrastrarlas, ¿sí? con algún medio mecánico, ya sea una hidrolavadora, lo que sea.
Bien.
Y después pasamos, ¿sí? al concepto de desinfección, que ya es eliminar, pero los microorganismos nocivos que nosotros no podemos ver. Y ahí sí entramos al uso por ahí de algunos compuestos químicos. Nosotros, por mencionarlo nomás, y para que el cervecero lo tenga en cuenta, en AEB tenemos productos para la limpieza y la desinfección de barricas. Pero esa limpieza y desinfección se tiene que hacer el mismo día que se vacía la madera, ¿sí? La barrica. La madera porosa es un sinónimo de peligro, por eso hay que actuar en el momento.
Bien.
Más o menos como para tenerlo en cuenta.
Bien, perfecto, excelente. Última pregunta, Jorge, y ya te voy despidiendo y agradeciéndote desde ya todo lo que nos has brindado. El tema de, como yo, que por ejemplo, queremos empezar a experimentar esta relación de la cerveza con la barrica. Y no nos atrevemos a trabajar con una barrica, estas de 220, de 400 litros. ¿Hay medidas más pequeñas para que aquellos que querramos meternos de a poco en este mundo de cerveza, barrica o de cualquier otra bebida destilada en barrica?
Sí, mira, nosotros Acá en Argentina se reciben la medida ideal, o sea, y como matriz, es 225 litros, 300, hoy en día ya están ingresando volúmenes mayores de 500, barricones de 800 litros y hasta 1000 litros. Volumen más chico de 225 litros se hacen a partir de las barricas de 225, o sea, el mismo laburo que hacemos nosotros, hay gente que, hay toneleros muy buenos, nosotros por ahí le proveemos barricas a toneleros que hacen barricas más chicas de 10, de 5, 10, 20, 50 y 100 litros a partir de las barricas nuestras. Hacen el mismo trabajo que nosotros de cepillado, de tostado y por ahí, bueno, si necesitan algunas referencias, puedo brindarles algunos contactos de gente que les puede ayudar en esos volúmenes. Nosotros trabajamos únicamente con 225 para arriba.
Que es la clásica medida estándar que uno ve del tonel típico.
Exactamente, de 95 centímetros de alto, 70 centímetros de alto.
Perfecto. Jorge, ¿cómo hacemos para contactarnos contigo en el caso de que querramos profundizar algún tema en particular, contratar alguno de tus servicios, adquirir alguna barrica, preguntarte cosas respecto a los tostados o mismo recibir el asesoramiento que vos brindás con tu firma?
Bueno, nosotros tenemos dos canales de contacto, uno es por Instagram, otro es por Facebook, y si no, no tengo ningún problema en recibir un llamado. Por ahí me paso todo el día contestando llamados, pero bueno, a mí me sirve el acompañamiento y el paso de boca en boca. Nosotros estamos en Instagram como barricas-finisterre.
Finisterre con doble R.
Con doble R, correcto. Como el último bondi a Finisterre.
Ahí va.
Después, en Facebook estamos también como Barrica Finisterre. Y si no, me pueden llegar a contactar a mí directamente al teléfono.
Perfecto. Excelente. Ahí lo tenemos, el teléfono de Jorge Finisterre, por el cual que nosotros nos comunicamos, es el 2614191586. ¿Es correcto?
Correcto, excelente.
Jorge, ha sido un placer enorme charlar contigo. Seguramente en alguna otra edición de Aire de Cerveza te estemos molestando para preguntar quizás algún aporte en particular de la barrica en alguna bebida en especial, pero en principio toda esta información que nos has brindado nos ha servido enormemente. Muchísimas gracias.
Bueno, Diego, ha sido un placer enorme para mí. La verdad que me sentí muy cómodo en todo momento charlando con ustedes y nada, espero por ahí esos contactos, dudas, lo que sea, en lo que los podamos ayudar, son todos bienvenidos.
Y abrazo ahí para todos los amigos cuyanos. Che, salud.
Dale, Diego, te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias.
Abrazo, saludos. Bien, amigos y amigas, ahí lo tuvieron, Jorge Lascano de Barricas Finisterre, y lo tuviste aquí en Aire de Cerveza. Bien, amigas y amigos, espero que hayan disfrutado de esta edición de Aire de Cerveza tanto como yo. Buenísimo, toda la data que nos tiró Jorge de las distintas barricas, del roble francés, del roble americano, de los distintos tostados, de este tema de las barricas sustentables que tan bien le hacen al medio ambiente, la verdad que un privilegio enorme. Les recuerdo nuevamente las redes sociales para que podamos comunicarnos e interactuar. Nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram como Aire de Cerveza. La dirección de correo electrónico la misma de siempre, airedecerveza@gmail.com. Y para aquellos que quieren encontrarse, que nos encontremos en la vida real, nos podemos ver allí en Abadía del Lago, la cervecería y hamburguesería del Hoyo, allí en Ruta 40, kilómetro 1901, justo frente a la YPF del Hoyo. Y el mismo consejo que les doy siempre, si tomaste, no manejes, el alcohol al volante mata. Siempre a tener mucha, pero mucha precaución. Les dejo un gran abrazo para todos y todas. Y nos despedimos con un temazo de Kenny Rogers en este temazo titulado Cover of the Country. Chau, hasta la próxima.
Por Nacional, escuchaste Aire de Cerveza. Programa conducido por Diego Bondarzuk.
Everyone considered him the coward of the county. He never stood one single time to prove the county wrong. His mama called him Tommy, but folks just called him Yellow. Something always told me they were reading Tommy wrong.
was only 10 years old when his daddy died in prison. And I took care of Tommy, 'cause he was my brother's son. I still recall the final words my brother said to Tommy. Son, my life is over, but yours has just begun. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. Now it don't mean you're weak if you turn the other cheek. And I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. There's someone for everyone. Tommy's love was Becky. In her arms he didn't have to prove he was a man. One day while he was working, the Gatlin boys came calling. They took turns at Becky, and there were three of them. Tommy opened up the door, saw his Becky crying. Torn dress, the shattered look was more than he could stand. He reached above the fireplace, took down his daddy's picture. As the tears fell on his daddy's face, I heard these words again. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. Now it don't mean you're weak if you turn the other cheek. And I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. The Gatlin boys just laughed at him when he walked into the bar room. One of them got up and met him halfway across the floor. Tommy turned around and said, hey, look, old Yella's leaving. But you could have heard a pin drop when Tommy stopped and locked the door. 20 years of crawling was bottled up inside him. He wasn't holding nothing back. He let him have it all. Tommy left the bar room. Not a Gatlin boy was standing. He said, this one's for Becky, as he watched the last one fall. And I heard him say, I promised you, Dad, not to do the things you've done. I'll walk away from trouble when I can. Now please don't think I'm weak. I couldn't turn the other cheek. Papa, I sure hope you understand. Sometimes you gotta fight when you're a man. Everyone considered him the coward of the county.